Bueno, buenos días a todos, bienvenidos, encantada de verles, aunque más que verles les imagino debajo de sus mascarillas. Hoy estamos en la undécima semana de confinamiento, en el día 74, desde la declaración del estado de alarma. Todos los días agradezco la labor a muchos profesionales, pero hoy se lo quiero agradecer a ustedes. Quiero agradecerles la labor a los periodistas, tanto los de esta casa, que están ahí todos los días apoyando y ayudando, como a todos ustedes por la labor informativa que han hecho. No, era uno de nuestros grandes objetivos. Uno de nuestros objetivos era, estábamos ante una situación terrible, estábamos ante una pandemia mundial y era absolutamente imprescindible el tener una correcta comunicación externa y, desde luego, esa no hubiera existido sin su presencia. Por lo tanto, decir esto antes a una sala vacía pues no me resultaba raro, pero hoy, estando todos ustedes aquí, yo les quiero dar las gracias. En relación al número de casos que tenemos en Castilla y León, saben que el Ministerio de Sanidad ha cambiado metodológicamente la manera de reportar los casos, porque le parece importante que se establezca un punto de corte desde el 11 de mayo. ¿Y por qué desde el 11 de mayo? Pues porque es desde el momento en el que se produce la desescalada y lo que nos interesa controlar muy de cerca si se producen nuevos episodios, si se produce una situación en la que haya más transmisión y haya más contagios. Estamos ahora en una fase de contención, es decir, hemos llegado ya a una situación en la que todavía está circulando el coronavirus, pero hemos conseguido entre todos y especialmente entre las personas que han hecho magníficamente bien la cuarentena social, hemos conseguido bajar a una meseta. Todavía seguimos declarando casos. De hecho, en las últimas 24 horas se han declarado 50 casos con PCR positivas. Pero realmente diagnósticos nuevos, es decir, personas con síntomas y con PCR positivas, son 8 diagnosticados desde el día de ayer. El acúmulo en la comunidad de PCR positivas son personas con COVID PCR positivas, son 19.020. En relación a estos nuevos casos que se han diagnosticado, hay uno en Ávila, hay uno en Palencia, 4 en Salamanca, 2 en Soria y en el resto de provincias 0. Y en relación a las PCR declaradas, estas 50 que decimos son antiguas, no existe vínculo epidemiológico y no están con síntomas. Por lo tanto, las declaradas como casos nuevos son las que les acabo de comentar. La ocupación COVID en nuestros centros hospitalarios sigue, como hasta ahora, una tendencia decreciente. A día de hoy, entre pacientes COVID y no COVID, la capacidad normal de nuestras UCIs, que, como saben ustedes, la básica, es decir, sin contar URPAs ni REAs, es de 166 camas. En este momento tenemos el 78% de ellas cubiertas. Son 129 ocupadas y de ellas 47 COVID. Es decir, poco a poco las plazas de nuestras UCIs, las camas de nuestras UCIs, están siendo ocupadas por otro tipo de enfermedades que no son el COVID. En cuanto a los casos hospitalizados, tenemos 217 casos COVID hospitalizados, que suponen un 0,8% del total de casos, y de ellos 170 pacientes están en planta. De los casos de UCI, las personas que están ingresadas en la UCI, como he dicho antes, son 47 y suponen un 21,7% del total de hospitalizados, 2 pacientes menos que ayer en nuestras UCIs. En relación a los pacientes fallecidos, yo hay dos cosas que estoy deseando hacer en todas estas comparecencias. Una, es decir, casos cero, no hay ningún caso ya en la comunidad, y otra, y todavía más importante, decir que fallecidos cero. Pero todavía no es el caso, pero también es cierto que el número de fallecidos han sido 2 personas en nuestros hospitales. No hemos registrado fallecidos ni en Ávila, Aranda, Miranda, Bierzo, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria y en toda la provincia de Valladolid y en Zamora. El total de personas que han fallecido por COVID-19 en nuestros hospitales han sido 1.997 personas. Como todos los días, en un día de luto, que nosotros ya llevamos muchos días de luto en esta comunidad autónoma, pero desde ayer a nivel nacional, nosotros queremos hacer extensivo nuestro pésame, nuestras condolencias a todas las familias que han perdido algún ser querido y a sus amigos que han perdido algún ser querido en estos días, porque sabemos que a la pérdida, y esto lo repito todos los días porque sé que es muy duro cuando uno pierde a alguien y además no se puede despedir de él y lo pierde en soledad, es casi una manera bastante fácil de hacer un duelo más complejo, mucho menos elaborado. Por lo tanto, un abrazo muy fuerte a todos los familiares. En cuanto a las altas, en las últimas 24 horas, 24 altas, tenemos un total de 8.169 altas. En relación a las pruebas realizadas, hemos alcanzado las 398.836 pruebas, de las cuales 146.680 son pruebas de detección molecular, han sido positivas el 13%, y 252.156, que son test de anticuerpos, y son positivos el 6%. Y hemos hecho pruebas a 30.982 profesionales de nuestros profesionales sanitarios, lo que representa un 71,5% de nuestro total, que son 43.351 personas que trabajan en el sistema sanitario. Son positivas el 4,2% y a día de hoy hemos dado ya el alta a profesionales en un número de 2.557 personas. Ayer les comuniqué que hoy teníamos una reunión bilateral con el Ministerio. La reunión fue cambiada y se ha producido esta mañana a las 9 de la mañana. Nosotros hemos debatido con el Ministerio de Sanidad nuestra propuesta. La verdad es que ha sido en un ambiente cordial y distendido en todo momento. Destacan que tenemos una muy buena evolución, que tenemos una buena situación epidemiológica y nosotros consideramos, por la evolución de los datos y en cumplimiento de los 14 días que plantea el Ministerio como tiempo de contagio y posibilidad de pasar de fase, que tenemos una zona que es el Bierzo y la Ciana, que pueden pasar a fase 2, y así lo hemos propuesto. Ellos no nos han evidentemente dado todavía el resultado, pero harán un anuncio público y nos dirán cuál es la decisión final. También se trasladó el tema de los horarios. Hemos recibido muchísimas llamadas de muchas personas solicitándonos una flexibilización en los horarios de los niños y lo hemos hecho, pero lo que queremos es garantizar la protección de nuestros mayores y, por lo tanto, pedimos que haya salidas para paseo hasta las 12 de la mañana, pero con la posibilidad de poderlas adelantar esas horas. Hay muchos de nuestros pacientes, de las personas, se me nota que soy médico, hay muchas de nuestras personas que lo que nos solicitan es poder pasear antes, les gusta levantarse pronto, les gusta salir de paseo pronto, y ahora con el calor pues está bastante indicado. Por lo tanto, hemos pedido que se extendiera el horario de salida desde más pronto por la mañana hasta las 12. ¿Por qué las 12? Aparte de intentar que no haya demasiada gente fluctuando y que se puedan relacionar los unos con los otros, es porque con el calor, a partir de las 12, de 12 a 5, suelen ser las peores horas que precipitan deshidrataciones, golpes de calor, y nos parecía importante proteger ese horario. La próxima semana tendremos que hacer una nueva propuesta porque ya tendremos a muchas zonas que hayan pasado los 14 días preceptivos para pasar de zona, y he de decir que si hacemos todas las cosas bien, si no se producen nuevos contagios y si mantenemos la situación epidemiológica que tenemos a día de hoy, podremos pasar a toda la comunidad a fase 2. Pero también he de decir que la unidad territorial que nosotros hemos utilizado siempre ha sido la zona básica de salud, y si se produce un aumento de contagios en algunas zonas básicas de salud, en algunas ciudades o en algunos municipios, pues evidentemente esas zonas no podrán pasar a fase 2. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque estamos viendo que con la flexibilización queremos correr mucho, queremos normalizar mucho, Y cuando uno ve, yo desde lejos y desde el coche veo determinadas terrazas, pues nos damos cuenta de que no estamos respetando las claves fundamentales para evitar el contagio. Y las claves fundamentales para evitar el contagio es la distancia social. La distancia de 2 metros es la mejor mascarilla. Si vamos a tener algún momento en el que esos 2 metros no los garantizamos, nos ponemos la mascarilla para protegernos. Pero la distancia entre personas, la distancia interpersonal de 2 metros es fundamental. Y me da la sensación que no estamos respetando eso mucho. Y evidentemente, pues es cierto que no hemos visto las grandes fotos de personas muertas ni de personas en las UBIs, pero han estado ahí y han fallecido y lo han pasado fatal. Y han sido muchos, tantos que hemos tenido que triplicar la capacidad de nuestras UCIs. No ha sido ninguna tontería en este país, no ha sido ninguna tontería en esta comunidad autónoma que hemos tenido una incidencia muy, muy importante. Hemos conseguido, gracias a la labor de todos, a la cuarentena, a la labor de los profesionales, que la tasa de letalidad sea bastante más baja que otras comunidades autónomas que han tenido la misma incidencia de casos que la nuestra. Pero lo que no nos gustaría es que echáramos a perder todo el sufrimiento y todo lo que se ha hecho para conseguir estar en la situación en la que estamos. En este momento, evidentemente, yo quiero apelar a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos de ser los garantes de nuestra propia salud y de la gente a la que queremos, nuestros mayores, nuestros niños, a todo el mundo. Tenemos que ser garantes de eso, y ser garantes de eso es higiene de manos, higiene respiratoria y distancia entre personas. Ahora mismo, el papel y la labor de los ayuntamientos es clave y fundamental. Se tiene que hacer seguimiento de estos temas, se tiene que hacer una vigilancia exhaustiva de que se hace el cumplimiento, porque evidentemente conseguir una tasa de contagio baja como la que tenemos ahora mismo y que esto en breve se pueda revertir, pues realmente puede ser muy triste. En estos días se ha producido un informe nuevo. Saben que todos los años en estas fechas aparece el resumen de la actividad asistencial del año 2019. Yo quiero remarcar el trabajo de todos nuestros profesionales. Es cierto que, como dije ayer en la reunión con el Procurador del Común, se hablaba de 191 quejas, pero en ese mismo año donde teníamos las 191 quejas, podemos decir que se hicieron 28,5 millones de actuaciones en atención primaria, en las que se incluyen consultas en centros de salud, 24,7 millones de consultas, visitas a domicilio, 590.000, urgencias, 3.146.000. En cuanto a la presión asistencial en medicina de familia, evidentemente oscila mucho según las zonas. En las zonas urbanas es bastante más alta que en el medio rural, donde tenemos más profesionales y menos personas. En relación a la enfermería, también la presión asistencial es importante, pero también es diferente entre estos dos medios. La actividad desarrollada en nuestros hospitales han sido 1.591.500 estancias, con una estancia media de 6,5 días, algo mayor a la del 2018, que fue de 6,4, y una elevada actividad. Se llevaron a cabo 292.648 intervenciones quirúrgicas, 23.000 de ellas urgentes, realizando una media de 1.060 intervenciones quirúrgicas cada día hábil en nuestro sistema sanitario. Se han atendido un total de 1.046.363 urgencias, contabilizándose 2.866 urgencias cada día. Se realizaron 4.374.750 consultas externas y se han atendido una media de 35 partos diarios en nuestra comunidad. Esto ha sido lo que ha sucedido en el año 2019. Evidentemente, en el año 2020... nos han robado 3 meses, el coronavirus nos ha robado muchas cosas y entre ellas tiempo, y ahora mismo estamos en una etapa en la que tenemos que hacer una reescalada social, pero también una reescalada sanitaria, pero una reescalada sanitaria muy prudente. No están cerrados los consultorios rurales, están igual de cerrados que los centros de salud urbanos. lo que se tiene en estos momentos es un filtro, y el filtro fundamental lo es la llamada telefónica. Nosotros pedimos a toda la población, a toda, urbana y rural, cuando tenga un problema de salud, por favor, que se ponga en contacto con su médico y su enfermera, le diga qué le pasa, y el médico y la enfermera decidirán, tiene que venir al centro, entrará por la zona de respiratorio, por la zona más protegida para temas respiratorios, por si acaso fuera una infección por COVID, o entrará por otro sitio y le indicará lo que tiene que hacer, o si se necesita que sea presencial y que haya que irle a ver a su domicilio o al consultorio, se hará. Es decir, los médicos y las enfermeras siguen ahí, al pie del cañón, y siguen tan al pie del cañón que son nuestros efectivos fundamentales ahora mismo para hacer el seguimiento de los casos nuevos si se producen y el seguimiento de contactos. Entonces, es muy importante que en el seguimiento de contactos yo quería decir una cosa que me han transmitido nuestros profesionales de atención primaria, que cuando se quieren poner en contacto con una persona que ha podido estar a su vez en contacto con alguien que ha sido PCR positivo y ha tenido síntomas y quieren saber cuando se ha producido el contacto, si tiene algún síntoma, están llamando por teléfono y no todos los teléfonos están adecuadamente corregidos. Por eso queremos que, para que ellos puedan detectar de manera muy fácil y posible y de la manera más ágil, que entren en APP SACIL Conecta, que hay una pestañita en la que nos permite actualizar nuestros datos. Si hemos cambiado el número de teléfono, si hemos cambiado algo que sea importante para localizarnos, es importante que hagamos la actuación, porque de nada nos sirve tener a casi 500 personas haciendo seguimiento entre los 247 que tenemos designados en cada uno de los centros de salud, más los 195 que ya hemos contratado. De nada nos sirve si cuando queremos hacer un seguimiento de contactos no podemos contactar bien con ellos. Por lo tanto, sería muy importante que esto lo actualizaran. Si no han cambiado de teléfono, pues no hay ningún problema. En cuanto a la evolución epidemiológica, como hemos dicho, es favorable, pero tenemos que ser cuidadosos. Sé que soy muy pesada, sé que repito las cosas todos los días, pero la relajación de medidas no conlleva la relajación de las medidas de seguridad, de las medidas de precaución universal. Y las medidas de precaución son el lavado de manos, el lavado de manos, el lavado de manos, y además es la distancia entre personas. Si eso no lo podemos garantizar, lo que tenemos que hacer es utilizar el gel hidroalcohólico, y lo que podemos hacer y lo que debemos hacer es utilizar las mascarillas. No le podemos perder el respeto, no le vemos, pero está ahí, está circulando y es terriblemente peligroso, con lo cual yo no quiero asustar, porque se ha hecho muy bien y hemos demostrado que lo podemos hacer, y entre todos hemos demostrado que lo podemos hacer, pero lo que está claro es que si nos saltamos estas normas, si no hacemos las cosas bien, pues puede haber un rebrote y tener que volver a tener una alarma de salud tan importante, una alarma sanitaria tan importante y un riesgo económico tan importante, es algo que yo creo que no nos podemos permitir ese lujo. Repito lo que digo todos los días, la mejor mascarilla es la distancia. Si no la puedo garantizar, me pongo la mascarilla. Y el mejor guante, con diferencia, es la higiene de manos. Muchísimas gracias.